Hola, buenos días a todos. Y sí, aquí estamos un viernes más dispuestos a charlar con vosotros, con Agustín García Calvo. Hoy vamos a hablar un día más de los cuidados del cuerpo, pero enfocándolo desde el punto de vista estético, los cuidados estéticos que le propinamos, que nos propinamos. Bueno, como sabéis, los cuidados estos abarcan no sé, peluquería, vestuario, maquillaje, incluso muchas gimnasias que se realizan para ello. Y tal vez lo que quepa es preguntarse si cuando me acicalo, tengo todos estos cuidados, ¿hasta qué punto lo hago por darnos gusto o hasta qué punto obedezco las órdenes del comercio y de la moral vigentes? ¿Hasta qué punto no estoy buscando el aprobado que me incluya en el saber estar según la posición o la edad que se me atribuye, con la que se me etiqueta? De hecho, ya sabéis que el éxito que las medidas sobre cuidados estéticos vienen teniendo, la publicidad que se hace de ellas, la cantidad de páginas y fotos a todo color que le dedican las revistas, son un índice claro de la importancia que tienen y del lado de la pregunta hacia el que puede apuntar la respuesta. Basta recordar cómo los publicistas e incluso los diseñadores, los modistos, los peluqueros, hablan siempre de plasmar en sus clientes un concepto. Esto ya, a través de ello podemos barruntar de qué lado se puede ir inclinando la cosa. Y bueno, para hablar de ello disponéis de los teléfonos de costumbre, son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 442-7126 y 711-1099. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes. Sí, vamos a tratar esta cuestión que has presentado en sus grandes líneas y con la claridad y pertinencia acostumbrada, pero vamos a evitar sobre todo que este tema les parezca a nuestros oyentes algo como frívolo, porque así se lo presenta de ordinario el mundo. Cuidados estéticos, maquillajes, peluquerías, modas vestimentarias y demás, parecen siempre citarse en la prensa, en los medios de formación de masas, como algo marginal, hasta con un poco de broma, como si fuera, en fin, la flor frívola de la vida o algo por el estilo. Y están sobre todo llenas de ello revistas que reconocidamente tienen este carácter frívolo, las revistas para señoras y cosas por el estilo. De manera que nuestros oyentes pueden pensar que también nosotros estamos recayendo aquí en una cierta frivolidad, cuando en vez de hablar como otros días de cosas tan campanudas y tremebundas como suicidios o accidentes en las autopistas, nos ponemos a hablar de maquillajes, peluquerías y modas vestimentarias, pero sin embargo esto es un engaño. Pocas cosas hay que tengan una importancia política. Aquí ya se sabe, confundimos política con moral. Como todo esto referente a la hermosura y al hermoseamiento del cuerpo, de la cara. Vamos a ver cómo se descubre, con ayuda de los oyentes, esta importancia política que a un tema aparentemente frívolo le corresponde. Lo que intentamos aquí, sobre todo, es explorar lo que los oyentes creen acerca del punto fundamental de que, aparte de los gustos de cada uno, haya o no haya hermosura. Es decir, que queremos saber, aunque los oyentes desde luego pueden hablarnos de lo que quieran, más o menos tocante a esto, pero queremos saber sobre todo qué es lo que ellas piensan respecto a esto de si hay o no hay hermosura, de por sí. Prefiero decir hermosura porque belleza es un término culto y cursi que por su propio tono implica demasiadas cosas. Si ellos creen que hay hermosura para todos, para cualquiera, aparte, completamente aparte de lo que sean los gustos de cada uno, lo que a mí me guste o a mí me deje de gustar. Es decir, que como se ve aquí la cuestión es ya directamente política. Se trata de determinar qué piensan los oyentes acerca de si eso de la hermosura es algo que se debe de determinar a la manera democrática, por votación, que simplemente es la suma de los gustos de cada uno cuando asciende a mayoría, lo que establece el canon de hermosura que tal vez en cada momento rige o debe regir. Si piensan esto, si piensan que esto no es así, si piensan que por el contrario, hay, no por determinación democrática, no por votación, no por suma de gustos personales, sino de alguna otra manera sobre la que aquí no vamos a pronunciarnos, de por sí, una hermosura para todos y para cualquiera. Con esto asoma un poco ya el interés político de la cuestión. Respecto a la formación de los gustos personales, ya hemos hablado en otras varias ocasiones, con otros varios motivos. Hemos sugerido cómo esta formación del gusto personal de cada uno desde niño, desde que entra, como se decía en el catecismo, en uso de razón, es justamente el procedimiento primario para formar lo que se llama su personalidad. Él tiene que distinguirse por, ante todo, sus gustos personales, lo que le gusta al niño, lo que no le gusta. ¿Le gusta el chocolate? ¿No le gusta el chocolate? Es un elemento decisivo para que el niño vaya enterándose de que él es el que es, para lo cual, naturalmente, tiene que ser uno diferente de los otros. Hay, como nuestros oyentes saben, una paradoja. Después resulta que, si se echa la mirada un poco más a lo lejos, muchas de las características personales de cada uno de los niños o de los hombres o mujeres que constituyen su personalidad, vienen a coincidir con las de otros, con las de muchos otros, y resulta que el gusto personal de uno, pues es un gusto sumamente compartido, pero de esto el mundo y el comercio se desentienden. Es importante sobre todo que cada uno se crea que él sabe lo que le gusta, lo que le gusta, lo que le deja de gustar, y que gracias a ello su personalidad se vaya formando. Como nuestros oyentes están ya acostumbrados a que determinemos que esto del individuo personal es lo mismo que el capital y el Estado, y que las masas son masas siempre de individuos cada uno con su gusto personal, no hace falta insistir mucho para que se vea lo importante de esto de la formación del gusto en cuanto a formación de la personalidad, que quiere decir formación de las masas del capital y del Estado. Nada pues de extraño que el capital y el Estado, el comercio, la empresa y arrastras de él también los gobiernos especialmente democráticos, se esfuercen en convencer a cada uno de que tiene su gusto lo mismo que tiene su opinión, y que lo que importa en todo caso es la suma de esos gustos u opiniones. Entre otras cosas, se consigue de ese modo, en el aspecto estético que hoy nos ocupa, se consigue una entrega a la moda, un abandono a las modas. Cuando nuestros oyentes o nuestras oyentes se plantean, se lo habrán planteado más de una vez, la cuestión de las modas de otros tiempos, les es muy fácil declarar, refiriéndose a las de hace un siglo o a las del tiempo de sus abuelas, lo ridículo, insultantemente ridículo incluso, de cosas como los polizones o los corsés o cualquier otra cosa que pertenezca a una moda ya pasada de moda. Pero en cambio no aprecian nada de fealdad, no aprecian nada de ridículo y de insultante en el mismo sentido en las modas rigurosamente contemporáneas. Le parece muy normal, hasta gracioso incluso, que las niñas estos últimos años tengan que salir con unas enormes hombreras, no se sabe por qué, alguien lo ha mandado, o que tengan que ocultar o lucir trabajosamente sus culitos en medio de unos pantalonazos enormes que recuerdan los que llevaban los moros que traía Franco en los años de la guerra civil. Esto parece enteramente normal, mientras que los corsés y los polizones naturalmente quedan condenados como feos, como ridículos, como insultantes. Pero es que eran de otro tiempo. La entrega a la moda quiere decir la entrega a esta fe que hemos denunciado como esencial para los manejos del capital y del Estado, que es la entrega a la creencia en el tiempo. Quien cree que aparte de los gustos personales de cada uno no hay una hermosura, es el mismo que cree que aparte de esta época histórica que ellos están viviendo, no hay ninguna otra cosa. La entrega al tiempo, en este sentido, la creencia en que hay épocas una detrás de otra y que esta nuestra es una de ellas, que está justamente entre las épocas pasadas y las épocas futuras, son cosas del mismo orden. No hay que olvidar que no solo es que las modas estén dictadas desde arriba, rigurosamente, es decir, determinadas por altas instancias del comercio y en compañía suya del Estado también, sino que cada vez es más verdad. Podría sospecharse que todavía en algunos de esos tiempos remotos que la creencia en el tiempo nos impone, a lo mejor eran caprichos y suma de caprichos personales los que venían a producir que unas cosas se llevaran o se dejaran de llevar. Pero con el progreso, y con el progreso del progreso, esto cada vez es más mentira, y la imposición de las modas como una dictadura, las modas como dictadas desde arriba, se vuelve más evidente. Se imponen las modas a través de los medios de formación de masas. Pero lo curioso es que se sigue haciendo como si fueran cosas que no están dictadas, cosas que han salido de la tierra, más o menos como las flores, porque se dice, se lleva esto, o en el otoño que entra se va a llevar tal o cual cosa, acudiendo en español a este implemento del sé impersonal, que es un disfraz inapreciable para los fines del capital y del Estado. Se lleva lo que tiene que llevarse, pero se lleva como si esto no lo hubiera mandado nadie, como si el llevarse una cosa u otra fuera exactamente igual que crecer las flores. Sin embargo, nuestras oyentes saben muy bien cómo estas modas se forman y cómo además cada vez se forman de una manera más trabajosa, porque lo mismo que hemos dicho que cada vez es más difícil hacer creer a la gente que ha salido un auto nuevo, así les es cada vez más difícil a los mandamases de la empresa, del comercio, inventar modas nuevas. La pobreza de imaginación, la estrechez en que sus invenciones tienen que recluirse, es una cosa también muy notoria y que va justamente a la par con ese aumento de la evidencia de que la moda cada vez más es impuesta, dictada desde arriba. Incluso modas como la de los punkis, por ejemplo. Aunque aquí parezca que la cosa surge de abajo y con un sentido de protesta, el momento que podía haber de protesta en ello es literalmente imperceptible. Inmediatamente también estas modas están recomendadas, divulgadas y, por tanto, impuestas por los medios de formación de masas, es decir, desde arriba. Es muy curioso que quedemos algunos por aquí que todavía podemos denunciar tranquilamente la fealdad y no encontrar ninguna cosa razonable en la imposición de esa fealdad. Lo mismo lo de las hombreras y los pantalonazos de las niñas normales, lo mismo el tueste destructor de los encantos de la piel en las señoras que se van a la playa o que se tuestan incluso en casa, que también en las modas aparentemente de rebeldía como la de los punkis y demás. podemos sentirnos realmente desagradados y saltándonos del todo lo que se lleve o lo que al individuo o individua en cuestión le guste o le deje de gustar lo que lleva o lo que se pone, declararlo feo. Esto parece que hay algunos que creemos que aparte de los gustos personales y por tanto de las modas impuestas hay algo que se puede llamar hermosura. Pero respecto a esto, es justamente respecto a lo que queríamos recoger, pareceres, opiniones de oyentes, y no sé si tendremos ya alguna, Javier.
Pues a ver si parece ya tenemos alguna.
Vamos
con ella. Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas.
Mira que
sí, adelante.
Voy a comparar la moda con la política y cómo la política incide sobre la moda. Por ejemplo, en los pueblos libres, como los pueblos de los mares del sur, que hablaba Conrad y compañía, la moda era una moda ligera, prácticamente inexistente, mientras que en las dictaduras totalitarias, como la España de Franco, la Alemania de Hitler o la Unión Soviética de Stalin, vemos que la moda es oscura, pesada, prepotente y encima impuesta, ¿no? Desde arriba, directamente, sin cortapisas, sin tapujos y sin nada que lo derive, ¿no? Vemos claramente cómo la política también recurre al maquillaje, a la moda y al embellecimiento, ¿no? Cuando la España de Franco ya no podía más, entonces recurre a esa palabra tan bella y tan hermosa que es la democracia. Cuando la Unión Soviética fracasa totalmente política y económicamente, entonces recurre a la perestroika y a las glasnost, que es una forma de democratización a la eslava, ¿no? Entonces vemos cómo se imponen modas, bellezas y envejecimiento según vaya fallando o vaya creciendo la economía. ¿De acuerdo? Espero vuestra respuesta.
Sí, más que respuesta, simplemente una recogida de estas observaciones que reinciden en esto que hemos dicho de que, en contra de la apariencia frívola de esta cuestión de las modas ligada con la de los gustos personales, la importancia política no se le puede ocultar a nadie. Tendríamos que ir examinando más aspectos de esto, pero no sé si hay alguna llamada más.
Sí, hay más.
Pues vamos a oír más.
Vamos
entonces
con la siguiente. Hola.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal?
Mira, yo quería decir, bueno, un par de cosillas. En primer lugar, que yo pienso que, bueno, es verdad que las modas, o gran parte de las modas, pues se inician en los ciclos de poder, en los ciclos de los privilegiados, y que luego, bueno, pues se imponen al resto de la población, pero eso no se hace solamente, pues, no sé cómo diría, a golpe de decreto o por mera superioridad física o mera superioridad, no sé, de potencial de las clases altas con respecto a las bajas o del Estado con respecto a las masas, como dice Agustín, sino más bien porque es que realmente la moda existe como una necesidad. Ha existido en todas las culturas, es una... Y, en fin, la moda como sistema de comunicación social yo creo que es completamente imprescindible y que todo hombre la necesita. Y luego, en segundo lugar, cuando una moda no surge desde el poder, no surge de arriba a abajo, sino de abajo a arriba, cosa que ha ocurrido, no creo que nadie pueda negar que hay un montón de modas, especialmente en estos años, que no han surgido precisamente de los círculos privilegiados, sino todo lo contrario. No sé, los mods ingleses, los punks y otras tribus han surgido directamente del pueblo, de los barrios bajos y de la gente baja, o yo que sé, o el jazz, por ejemplo. Y todas esas modas, sí, luego después han sido asumidas por la sociedad en general, ha sido porque el Estado ha sabido absorberlas, ha sabido beneficiarse de ellas, ha sabido entenderlas y no se ha cegado. Es decir, no ha dicho no de un modo abierto y digamos, sin excepciones y sin resquicios, sino que, por lo contrario, se ha mostrado tolerante, sonriente, y lo ha permitido pasar y luego ha conseguido utilizarlas para su beneficio. Entonces, yo creo que el Estado ahí, digamos, que ha adoptado una posición muy, muy, muy inteligente, no ha negado, no ha puesto una pared, no ha dicho no, sino que ha aceptado, y bueno, el resultado es que, bueno, el Estado cada vez es más fuerte y los movimientos de contestación cada vez son más débiles. Y en mi opinión lo seguirán siendo mientras la posición que adopten sea la de negar, sea la de no conocer, la de decir no, la de meter al Estado, al capital, a la iglesia, todo en el mismo saco, y decir que todos esos son movimientos agresivos, que hay que negarse a ellos, que hay que procurar no conocerlos, y bueno, luchar contra ellos, digamos, sin abrir los ojos. En mi opinión, creo, vamos, que cuando se habla de negarse y cuando se trata de ser lucha contra algo y uno lucha contra eso simplemente como único objetivo sin proponerse ninguna ninguna proposición positiva, uno termina por convertirse en eso con lo que lucha, ¿no? Y al final, digamos que, aunque tuviera éxito una lucha de ese tipo, el resultado sería simplemente reemplazar un Estado por otro Estado, un poder por otro poder y nada más.
Muy bien.
Sí, nuestro oyente ha planteado unos cuantos problemas que tal vez son unos cuantos, ¿sí? En primer lugar, él supone que hay una base, digamos, aquí tendríamos que decir popular. Hay una base para la imposición de las modas que no consiste en la imposición desde arriba, sino que hay una necesidad de modas. Si se entiende bien eso, habría que entenderlo como una necesidad de cambio. Esto me parece que es un fundamento demasiado frágil, porque para cambiar pues no hace falta inventarse cada temporada un vestido nuevo. Hay mucha gente que ha ido desnuda por el mundo o con un taparrabos y no ha sentido esa necesidad vestimentaria. Ni hay por qué cambiarse de tatuaje cada año. Hay demasiados elementos para cambiar. Por desgracia, tal vez se cambia incluso demasiado. Y si ese es el fundamento que por acá abajo habría de la moda, pues bien poco fundamento es. Evidentemente hay modas, dice nuestro oyente, que han surgido al parecer desde abajo, y aquí lo habíamos reconocido respecto a los punks. Podíamos decir también para otros tiempos respecto a las modas chulapas madrileñas, nacidas al parecer en barrios populares. Y esto es verdad, pero hay que añadirle un par de precisiones. Una de ellas es que incluso esas modas características de un barrio o de un estrato social determinado están fundadas en la necesidad de distinguirse como tal entidad, y esta necesidad de distinguirse empieza por el individuo, como arriba hemos estado razonando, empieza por la formación del gusto personal, de tal forma que incluso esa necesidad de distinguirse por parte de sectores o de estratos no es más que una elaboración de lo mismo. Ahora bien, hemos dicho la convicción que aquí tenemos de que las masas y los individuos son la misma cosa, elementos y conjunto. Ahora bien, esa formación del gusto personal está ya implicando la imposición por parte de arriba del capital y del Estado de algo que necesita como el pan de su vida, si es que a la muerte que administran el capital y el Estado se la pudiera llamar vida, que es justamente esa creencia de cada uno en sí mismo, en su distinción personal. Por otra parte, lo que respecto a las modas de los últimos años habíamos anotado antes, es que reconociendo el ocasional surgimiento desde abajo, la aceleración del proceso trae consigo que casi inmediatamente, sin que haya posibilidad de distinguir un momento de transición, aquella moda característica de un estrato más o menos marginado, más o menos de protesta, aquella moda no solo, como dice nuestro oyente, el Estado y la empresa no le dicen no, sino que le dicen sí, pero con todas las ganas, como se ve inmediatamente en la prensa y en los medios de formación de masas y en las revistas de señoras. Es a esta aceleración en la asimilación incluso de lo que no está directamente inventado trabajosamente desde arriba, a lo que nos referíamos. Había muchas otras cosas. Nuestro oyente terminaba con una especie de moraleja política que parece que debería aplicársenos, y contra ella no voy a razonar porque nos acaba mucho del tema, pero simplemente recordar que aquí pensamos que lo único que el pueblo, que no sabemos lo que es, niños que no sabemos lo que son, mujeres que no sabemos lo que son, saben decir es no, y que efectivamente pretender que uno puede tener un mundo de repuesto para este en el momento en que está haciendo la protesta, eso es lo que aquí reconocemos como medio de asegurarnos de que la protesta está asimilada desde el momento en que surge y que se va, como nuestro oyente decía, solo que al revés, lo que se va a conseguir es simplemente eso, un cambio más para que todo siga lo mismo.
Y bueno, pasamos con la siguiente llamada.
Sí. Hola, buen día.
Buenos días.
Agustín y compañía.
Hola.
¿Me oyes bien?
Muy bien.
Sí, sí.
Bueno, yo quería deciros que esto de la moda está muy bien, está necesario para la industria, pero tienes un inconveniente, y es que vas a las tiendas a comprar y no puedes elegir. Tienes que comerte lo que tienen delante. Tienes que comprar lo que está de moda. O sea, si yo quiero comprar unos pantalones que no están de moda, pues no los encuentro. El otro día fui a comprar un traje de baño para mi hijo, y a mí no me gustan estos trajes de baño con esta pierna tan larga, sí. Todo se pega. Me gustan más pequeños, sí. Porque es un niño pequeño y es más, bueno, me gusta más, ¿no? Sí. Y no pude comprarlo porque no está de moda.
Sí.
Me tuve que quedar sin este traje de baño, ¿no?
Sí.
Me dijo, no está de moda.
Ya.
Y dice, bueno, pues nos tenemos que conformar, sí. Sin comprar nada. Sí. Tengo que comprar lo que ellos dicen que... lo que ellos dicen que tengo que comprar, no lo que yo quiero comprar. Nada más.
Muy bien. Sí, esto es muy interesante porque puede que corrija o de alguna manera se oponga a la relación que aquí hemos establecido entre la moda y el gusto personal. Nuestro oyente hace muy bien en recordarnos estos casos en que, llegado a la tienda, no puede comprar lo que él quiere. Por mi parte, pues participo en lo mismo. Ya hace mucho tiempo que rehuyo todo lo más que puedo ir a comprarme nada a ninguna tienda, pero si alguna vez se me ocurre, pues tengo una especie de odio al tipo de pantalón, por ejemplo, como nuestro oyente que se lleva ahora, pues no puedo encontrar otro, y con un taparrabos efectivamente me pasaría lo mismo. ¿Qué quiere decir esto sobre todo? Quiere decir que los tenderos y los industriales en general se apresuran no solo a imponer positivamente lo que está mandado, el tipo de pantalón, el tipo de camisa, el tipo de hombreras, lo que sea que tiene que venderse, sino que además retiran inmediatamente de sus existencias las cosas que se han salido de moda. Las retiran con gran rapidez. Probablemente en algún pueblecillo nuestro oyente podría haber encontrado algún taparrabos, algún traje de baño pasado de moda, pero a esa retirada de lo que no está de moda, de lo que no está mandado. Esto se parece mucho a una cosa que en otros terrenos políticos hemos analizado aquí, que es el criterio de la rentabilidad. En efecto, hay un cálculo detrás de esa práctica de la industria y del comercio. Se supone que sólo aquello que puede venderse por encima de, digamos, para una tienda, 10.000 por año, es rentable, y que si hay alguna existencia de cosas que solamente se podrían vender 1.000 por año, eso ya no es rentable, y entonces, naturalmente, como hay que ahorrar sitio en el almacén, se procede a retirarlas. Es decir, el mismo criterio que sirve para suprimir algunas estacioncitas de ferrocarril que no rinden, según los cálculos, lo bastante, mientras se engordan y se exaltan las que aparentemente rinden mucho. Es el criterio de rentabilidad manifestado de una manera un poco inesperada en este terreno también de la estética y de la moda. Bueno, no sé si tendremos más voces, pues, de oyentes.
Sí, hay todavía un par de llamadas.
Sigamos oyendo.
Muy bien. Hola.
¿Sí?
Sí, adelante.
Hola, mira, yo quería retomar un poco el tema de las ideologías relacionadas sobre todo con el tema de la moda y sobre los autoritarismos. Bueno, una persona que ha llamado antes al principio del programa, y sobre todo relacionado, bueno, pues con países muy integristas como puedan ser, no sé, el norte de África, Irán, países en los que, bueno, la mujer la verdad es que no tiene acceso a un mundo de moda, sino que únicamente, pues, vive pues prácticamente pues vestida todo el año igual, tapada hasta la cara incluso, ¿no? Y bueno, y esto asociado un poco pues también al tema de la capacidad económica de cada uno, ¿no? Porque realmente, bueno, no todos podemos ir a la moda, ¿no? Es un tema en el que, bueno, cada uno pues se apaña como puede, pero la gran mayoría de la gente tiene que conformarse pues con ropa del año pasado, de hace dos años. Y bueno, pues me parece un tema en el que se discrimina mucho, ¿no? O sea, ahí están los grandes creadores, los grandes modistos, que crean para unos pocos, ¿no? Para una gran minoría, ¿no? Y los demás tenemos que conformarnos pues con las prendas de confección al por mayor, ¿no? Y bueno, y realmente, no sé, me parece otro montaje comercial más, pero absolutamente injusto y, no sé, fuera de lugar totalmente.
A ti.
Sí, son importantes estas anotaciones que, pues, bueno, son razonables por un lado, por otro no tanto, porque eso de que no todos podemos ir a la moda es verdad, en cuanto que los más pobres tenemos a lo mejor que contentarnos con volvernos a poner el pantalón del año pasado o incluso de hace 2 años, que resulta que este año ya no se lleva. Pero hay que tener en cuenta lo que nuestro oyente anterior ha dicho, que es que lo que cuesta el trabajo puesto a renovar vestuario es no ir a la moda. Eso es lo que resulta excepcionalmente caro y hasta a veces inasequible. Uno tendría que acabar por buscarse un sastre para que le hiciera el pantalón o la camisa como a él le gusta, porque lo fácil, naturalmente, en ese caso, es comprarse las cosas que están de moda, las que se llevan, es decir, las que, como antes decíamos, la industria ha determinado como rentables. Bueno, de manera que hay en eso sus más y sus menos, y nuestro oyente quería que volviéramos, como nuestro primer oyente de hoy, sobre la relación de los varios tipos de moda con los varios tipos de régimen, especialmente las modas que, como nuestro primer oyente decía, eran oscuras, duras, pesadas, que parecían caracterizar a los regímenes totalitarios de otros tiempos. No hay que hacerse demasiadas ilusiones respecto a eso, la relación no es tan inmediata, es un poco más complicada. Basta con que recordemos un poco los fines de los años 60 y comienzos de los 70, que muchos de nuestros oyentes recordarán. Allí había surgido, por los años 60, aquello de la minifalda, acompañando de alguna manera, como una ocurrencia que al principio parecía un poco desmandada, a toda aquella especie de revuelta que por todas las partes del mundo progresado se había producido. Inmediatamente la reacción tomó el carácter de la maxifalda y en general de indumentos típicamente militares. Durante unos años las mujeres tuvieron que vestirse con una especie de faldas que parecían capotes militares. Y naturalmente esto sucedía en países perfectamente democráticos, en países de los más avanzados, de los de progreso más progresado. De manera que las relaciones entre el poder y la moda son un poco más sutiles. Aquí tratábamos sobre todo de descubrir la más íntima, que es aquella que relaciona la moda con el gusto personal de cada uno, y a su vez este gusto personal de cada uno con el servicio a lo que está mandado desde arriba, que implicaba, entre otras cosas, un servicio al tiempo. Y sobre todo lo que estábamos preguntándoles a nuestros oyentes y a nuestras oyentes era que qué les parece a ellos de eso, de si hay o no hay, aparte de los gustos personales de cada uno, si hay o no hay hermosura en sí.
Sí, yo además quería recordar, porque cada vez que oigo nombrar con tanta compasión lo del velo de las moras, pues me acuerdo siempre de nuestra corbata, y no sé por qué se ve como una cosa tan distante y tan ajena lo del velo.
Sí.
Bueno, vamos ya con otra llamada. Hola.
Hola.
Sí.
Hola, sí. Mira, eso tenía... Bueno, se me habían ocurrido algunas cosas con respecto a esto de la moda como diferencia. Porque, vamos, también, bueno, más que nada era con respecto a la moda que servía como diferencia de sexos, ¿no? O sea, por lo menos durante mucho tiempo ha servido para diferenciar a los sexos de la gente, ¿no? O sea, los hombres se visten de una manera, las mujeres de otra, ¿no?
Sí.
Y nada, y esto también me hizo recordar, y un poco también quiero denunciarlo en el sentido de esos carteles que aparecen últimamente de que los de eso de que cada pipí en su lugar y que los niños tienen que usar un pañal y que las niñas tienen que usar otro pañal, ¿no? Las bebitas, o sea, que ya ni siquiera se permite la ambigüedad en los bebitos, ¿no?
Sí.
Que tienen que estar ahí meando cada uno en su sitio, ¿no? Ya obligados y todo eso.
Sí.
Y nada, y que la moda ya está llegando al límite hasta... O sea, que va llegando a todas las edades, o sea, ya pasó por los adolescentes, por los niños, y ahora ya no sabemos a dónde va a llegar, ¿no?
Muy bien, sí. Vale. Sí, esto es muy útil, efectivamente. Los niños y hasta los bebés son sectores muy importantes de la población que ejerce eso que se llama consumo, y por tanto hay que cuidarlos. Y sí, es verdad que, como hemos dicho, la moda tan íntimamente relacionada con el gusto personal y con la formación de la personalidad,
sirve como instrumento principal para el comercio, por tanto para el Estado, es normal que se ocupen mucho de los niños y de los bebés y que les impongan modas de todo tipo en la vestimenta, en la comida, en los polvitos para el culo, en todas las demás cosas. Tiene que haber efectivamente modas que distingan, aunque distingan para que todos compremos lo mismo, pero eso ya es la paradoja de que hemos hablado. Es muy interesante lo de la relación con los sexos que nuestro oyente ha planteado, porque sí, es verdad que tradicionalmente las modas diferentes servían, entre otras cosas, para distinguir a hombres de mujeres. Había, como si dijéramos, dos líneas de moda que corrían paralelas pero distintas. Incluso se puede ver en una visión histórica que esas líneas de moda no cambian con la misma velocidad una que otra. Por ejemplo, la moda masculina desde hace más de tres cuartos de siglo, desde cerca de un siglo, está prácticamente inmóvil. Las alteraciones han sido mínimas, una cosa en la solapita, una tontería de la arruga bella, pero vamos, el uniforme sigue siendo el mismo, mientras que la moda femenina ha cambiado bastante más aceleradamente. Pero lo que quería recordar a propósito de la intervención de nuestro oyente es que alguien podría decir que en lo contemporáneo, en nuestros tiempos, parece que esa distinción de sexos por la moda se está de alguna manera anulando, que hoy los chicos y las chicas se visten de una manera más parecida entre sí que lo que se habían vestido en otros tiempos. Incluso se peinan y llevan la cabellera de una manera menos distinta entre sí. Respecto a esto, es muy importante anotar que esa línea de aproximación entre los sexos, que evidentemente corresponde a la intención política de los países progresados de hacernos creer en la igualdad de los sexos, siempre se realiza en un sentido, es decir, en el sentido de que la moda de las mujeres se parezca a la de los hombres. Las cosas que antes habíamos recordado respecto a las sombreras de las niñas de nuestros días van en ese sentido, pero también en general la adopción de los pantalones por las mujeres. No ha habido adopción de faldas por parte de los hombres. Y en general se puede decir que la aproximación se da, como era de prever, por asimilación del sexo dominado al sexo dominante. Lo mismo que en el resto de los campos políticos. No hay igualación en ningún sentido de que los hombres vengan a descender a la situación del sexo dominado, a perderse en esa relativa indefinición o popularidad de las mujeres, sino en el sentido contrario de que las mujeres accedan a ser como hombres también ellas, es decir, a participar en los mismos horrores y estupideces y pedanterías que han caracterizado a la sociedad masculina y patriarcal o dominante. Si alguna vez los hombres imitan a las mujeres, y esto sucede en nuestros días, al revés, esto no es la tendencia general. La tendencia general es que la vestimenta se vaya en el sentido de aproximarse las mujeres a los hombres. Pero si alguna vez imita al revés, esto se tiende enseguida a recluirlo a sectores bien configurados. Inmediatamente el que se pone faldas y sostenes o cosas por el estilo es un travesti o alguna cosa por el estilo, y queda de esa manera perfectamente eliminado el peligro de que la imitación fuera en el orden inverso. Algo podría decirse respecto al pelo, donde parece que hay una contradicción en lo que estoy diciendo, puesto que la tendencia es que los chicos puedan llevar, sin necesidad de quedar recluidos a una clasificación, puedan llevar un pelo lo bastante largo para parecerse al de las chicas. Pero pienso que en esto hay más de apariencia que de otra cosa. Habría que discutirlo más detenidamente, pero no sé, llevo demasiado rato hablando y seguramente habrá todavía voces, ¿no?
Sí, todavía tenemos.
Vamos a oírlas.
Muy bien. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Sí, en esta reflexión hay una algo que se nos está escapando un poquitín, ¿no? La necesidad de la gente, sobre todo, de sentirse identificados con el triunfo y con el poder, por ser los primeros en llevar determinada moda. De ahí la dinámica de la industria y del comercio de la moda, que aprovecha esa estupidez de la gente, ¿no? Y también quería, lo que dicen algunos estudiosos del tema, que me parece una necedad, una falsedad, ¿no? La necesidad de la naturaleza humana de identificarse con un grupo X vistiendo como él, cuando pienso que es al revés, ¿no? Que los que dominan a ese grupo X fomentan un clima autoritario que desde la más tierna infancia, desde antes del nacimiento, de imposición de sentimientos de culpa a los niños para que emulen al que manda, al superior, es decir, basado en la emulación del fuerte, del superior, del triunfador, que es lo que mueve a la gente en esta sociedad, ¿no? O que la inmoviliza, mejor dicho, que no obedece sino a la necesidad del niño de la más tierna infancia de ser aceptado o no ser aceptado, es decir, somos aceptados cuando emulamos al profesor o al padre y somos rechazados si no lo hacemos, como díscolos o como inadaptados, de tal manera que se le crea al niño el sentimiento de culpa, necesita mimetizarse y tal, ¿no? Todo esto hace a la formación y a la educación de la gente, que somos educados de manera que la educación y la formación no son fundamentadas sobre, digamos, la originalidad de la propia personalidad, sobre la creación del conocimiento, sino por la imposición del conocimiento ajeno, de tal manera que la mentalidad de la persona, del niño en este caso, que antes de ser un consumidor o un modisto, es un niño, ¿no? Se impide que pasen ellos mismos, los seres humanos, los individuos, pasen ellos mismos sucesivamente de un nivel estructural mental a otro más rico, de un nivel operativo superior, porque ellos su misma necesidad lo va demandando, sino que se le impone las maneras, los conocimientos ajenos. De ahí que veamos que, por ejemplo, en Teherán todo el mundo viste a la moda, ¿no? A la moda de ellos, pero visten todos igual. Y en Milán visten todos a la moda, pero visten todos igual, como se viste en Milán la señora elegante de Corso Buenos Aires o que tiene la villa en Lugano. Y en Nueva Delhi lo mismo, es decir, hay una uniformidad, y al decir uniformidad digo uniforme, ¿no? Digo de uniforme como del ejército, es decir, una falta de creatividad, una falta de despersonalización de la persona, producto tal vez de esa educación autoritaria a la que son sometidos, ¿no?
Sí, muy bien.
Si me he enrollado,
No.
Hago todo de memoria, disculpen si no...
No, está muy bien.
Si no, sí.
Muchas gracias.
Está bien, y está bien que nuestro oyente haya expuesto con la aportación de datos bastante rica esta algo referente a la dinámica entre lo uno y lo otro que en esta cuestión se da. Tal vez su manera de razonar está todavía un poco viciada por la creencia en que la originalidad es una cosa personal, una cosa en la que aquí no podemos creer, desde que creemos que la persona está fabricada desde arriba. Tendríamos que insistir en esto, esa estupidez de la gente de que nuestro oyente ha hablado es evidentemente una estupidez fabricada. Los que son estúpidos son siempre individuos, la gente no es estúpida así, digamos, en común. Son estúpidos los individuos, y esa estupidez, que efectivamente es el fundamento de los manejos de capital y Estado, es no distinta, es la misma cosa, es la otra cara de esos manejos del capital y del Estado. Lo uno va con lo otro. Es muy útil respecto a esto de la dinámica o dialéctica en el proceso lo que nuestro oyente ha dicho y en lo que ha insistido sobre la uniformidad que se consigue por el procedimiento de cada uno vestirse obedeciendo personalmente cada uno a la moda, con los ejemplos pertinentes que él ha dado. Evidentemente se trata, con este manejo del gusto personal, se trata de conseguir que, por un lado, yo me distinga en el sentido de que
sea yo el que voy a la tienda, sea yo el que decida, sea yo el que compre. Con lo cual, evidentemente, ya el niño o la niña pues están suficientemente seguros de que están realizando un acto personal, voluntario, una decisión deliberada. Pero, por otra parte, hay que evitar que aquello venga a parar en una especie de ocurrencia de lo imprevisto, de tal forma que yo me distinga de una manera que no sea oportuna para los manejos del capital y del Estado. De manera que ese es un poco el fundamento de esa manera en que, por un lado, el cultivo del gusto personal y, por otro, la uniformidad de que habla nuestro oyente, se compaginan también como dos caras de lo mismo.
Sí, bueno, tenemos dos llamadas más, ya las últimas. Y,
pues sí, oigamos las
sí, pasamos las
seguidas.
Dos, a condición de que sean breves, y a ver si aparece, tal vez aparece alguna impresión sobre la hermosura.
Sí,
de la cuestión
sobre lo que estaba preguntando desde el principio, que no parece que venga.
A ver, hola.
Hola, ¿bien?
¿Qué tal?
Mira, sí, precisamente yo quería hablar de esto de la hermosura. Bueno,
ah.
Bueno, más que nada preguntar, ¿no? Lo que se me ocurre en primer lugar es a qué obedece eso de vestirse, ¿no? Porque estamos hablando de modas y tal, sí. Dando por hecho ya casi lo de vestirse, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, si en un primer lugar fuera por necesidades así físicas, en unos sitios por taparse del frío, en otros del calor. Bueno, pues entonces habría que preguntarse si realmente esas necesidades existen, ¿no?
Sí.
O si lo que obedecen es a otra cuestión, o sea, si es que el cuerpo humano desnudo es tan feo que hay que taparlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se me ocurre, que,
sí.
Que ¿dónde está la hermosura? Si en las ropitas que hay que ponerse y tal, sí. O el cuerpo en sí ya es hermoso y a lo mejor es una hermosura que nos produce algo de miedo y tal, ¿no?
Ya.
Bueno, no me enrollo más, voy a contaros algo más, pero sí, como hay otro chaval, pues nada.
Muy bien, bueno, notamos esto y oímos a nuestro otro oyente.
De acuerdo. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Oye, por favor, mira, quería primero preguntarle a Agustín si realmente es lo que equipara el gusto personal con la moda. Es decir, no existe o no podría existir un gusto personal independiente.
Mm.
Eso en primer lugar. Y segundo, pues vamos a ver, que mientras exista la libertad de elección, pues existirá la independencia. Porque yo en este momento podría estar escuchando perfectamente por los 40 principales. Sin embargo, tengo la posibilidad, yo me quedo suficientemente independiente para escoger lo que yo quiero. Entonces tampoco estoy de acuerdo con el oyente que llamó diciendo que no encontraba el bañador que buscaba, porque creo que si uno busca realmente, si uno busca, acaba encontrando lo que quiere. El problema es cuando uno no busca, se va a galerías o al Corte Inglés y entonces pues sucede que le dan lo que ya tienen allí preparado para él.
Sí.
Y vamos, yo creo que mientras exista la libertad de elección, existirá la independencia. Lo mismo sucede con la literatura. Yo puedo comprar cualquier libro que esté ahora mismo de moda, sin embargo, puedo también ir a una librería y escoger a cualquier otro escritor como Cervantes, Lope de Vega, Ortega y Gasset, el que yo tenga realmente ganas de leer.
Sí.
O sea que para mí existe fundamentalmente la dependencia y la independencia. Esto como para cualquier tema, no solamente para la moda.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, son dos intervenciones muy heterogéneas. Voy a empezar con esta segunda, a comentar un poco y ya muy, muy deprisa. Nuestro oyente cree en la decisión personal. Nuestro oyente cree que si nos está oyendo a nosotros en vez de estar oyendo los 40 principales es porque él quiere, porque él lo ha decidido. Yo le sugeriría que no se lo crea tanto, es decir, que cualquiera sabe por qué nos está oyendo a nosotros. En definitiva, aquí desde luego negamos muy decididamente que haya tal independencia personal para la elección. Pensamos que hay obediencia que pasa por confianza, por fe en la propia deliberación y decisión de cada uno, o, si no, ocurrencias que no se sabe de dónde vienen, que vienen, desde luego, de sitios desconocidos, de abajo, de tal forma que original es siempre el pueblo, pero vamos, no ninguno de nosotros. Sí, es verdad que buscando un bañador que no tenga la patita larga como está mandado que la tenga, a lo mejor se le puede encontrar. Antes sugería que en alguna tienda que se haya retrasado un poco en aplicar el criterio de rentabilidad. Pero claro, lo importante es que hace falta mucho trabajo por irlo a buscar y que, en cambio, pues se cuenta con que la cesión al inmediato, que es que nuestro gusto de cada uno se ajuste a la moda, pues está ahí, ¿no?
no se fíe tampoco nuestro oyente en cuanto a modas en literaturas, porque el comercio de los libros está distribuido de tal forma que haya para todo. Sobre todo quería recordarle que tal vez es muy, muy recomendable, muy alentador el no creer demasiado en que incluso aquí nos está oyendo a nosotros por una especie de decisión personal, que sin duda, si se pone a pensar, verá cuántas cosas, incontables sin duda, han podido jugar en lo de que esta mañana esté oyendo esta frecuencia de onda y no otra frecuencia cualquiera u otra radio. Nuestra oyente penúltima había planteado la cuestión de por qué no plantearse antes que nada la necesidad misma de la vestimenta, y supongo que en la vestimenta incluiría el ornamento en general, incluido el peinado y demás, pero sobre todo la vestimenta. Desde luego lo de que haya que vestirse por necesidades naturales, frío y calor, es una cosa que se ha discutido muchas veces y una y otra vez, pues hasta los testimonios de los etnógrafos lo han contradicho. Recuerdo sobre todo cómo la gente de Magallanes, probablemente, y por ahí, cuando dieron la vuelta a América por debajo, descubrieron que en la Tierra del Fuego, que está ya camino del polo antártico y donde por tanto debe hacer un frío de mil demonios, pues los indios que habían llegado allí iban desnudos, andaban desnudos prácticamente, así como que su habitación era simplemente una especie de cuero apoyado en dos palos para guardarse un poco de los vientos demasiado fuertes. De manera que ese testimonio y otros innumerables muestran que la necesidad vestimentaria no es muy grande. Y en cambio nuestro oyente penúltimo apuntaba a la posibilidad de que haya una especie de vergüenza, de sentimiento de sonrojo y de fealdad con respecto al propio cuerpo que hay que tapar. Efectivamente, el cuerpo humano puede llegar a ser muy feo por la enfermedad, por la vejez, por las desgracias estas de la obesidad, que no son naturales, que son simplemente condicionadas. Y tal vez en ese ocultamiento de la fealdad hubiera que buscar alguna de las raíces. Paradójicamente, este ocultamiento de la fealdad llevaría también al ocultamiento de los casos en que no hay enfermedad, no hay vejez, sino que la aparición del cuerpo humano sería más bien gloriosa, como la de los cuerpos gloriosos que la resurrección de los cuerpos nos tiene prometidas. Pero esto toca un poco más a la cuestión que queda sin contestar y que dejo, por tanto, para terminar, presentada otra vez en forma de cuestión. Se trata de que nuestros oyentes sigan pensando, aunque ya no nos puedan responder hoy, si creen o no creen que, aparte del gusto personal de cada uno, haya hermosura, una hermosura en sí, que está verdaderamente aparte y fuera de lo que está mandado y de lo que cada uno cree que quiere o que le gusta. En todo caso, deben pensar al mismo tiempo que piensan estos que quien renuncia a la hermosura en nombre del gusto, quien cree que lo único que hay es gusto de cada uno y por tanto modas, ese mismo está renunciando también a la verdad, cambiándola por las opiniones de cada uno, pensando a la manera democrática que no hay verdad, no hay lugar a hablar de verdad, sino solamente de opiniones personales que, en todo caso, pueden ocasionalmente sumarse, por ejemplo, en una votación.
Bueno, muy bien, pues así nos despedimos ya hasta el próximo viernes, en el que, si no hay novedad, estaremos de nuevo con vosotros. Hasta entonces, salud.
Salud.
12 horas 58 minutos, Caravana Hormigas, Radio 3, Radio Nacional de España. Será hasta el próximo lunes. En el Holding de Empresas. Poco a poco tomando el pulso a la actualidad. Y diciendo las bobadas de costumbre. Que os turfan.
En las Islas Canarias.
Radio Nacional de España.
Noticias.
Buenas tardes. Tal como adelantaba Radio Nacional de España, a las 12 menos cuarto de la mañana, el rey Juan Carlos ha firmado esta mañana en el Palacio de Maribén, en Mallorca, el decreto de disolución de las Cortes Generales. Decreto presentado al monarca por el ministro Virgilio Zapatero a propuesta del gobierno, reunido esta mañana en el Palacio de la Moncloa. A la 1:30 de la tarde, Radio Nacional, a través de Radio 1 y Radio 5, ofrecerá en directo la comparecencia del presidente González para dar detalles de su decisión. Palacio de la Moncloa, Antonio Casado, buenas tardes.
Buenas tardes. También aquí se confirma oficialmente que el presidente del gobierno ha decidido efectivamente disolver las Cortes y convocar elecciones generales el 29 de octubre, domingo del 89. Para formalizar legalmente esta decisión política, esta mañana, como habéis dicho, poco después del comienzo del Consejo de Ministros, es decir, poco después de las 8 de la mañana, el ministro Virgilio Zapatero volaba a Palma para llevarle al rey la propuesta de Real Decreto por el que se disuelve el Congreso y el Senado. Es en realidad lo que dice el Congreso, no se disuelven las Cortes Generales, sino el Congreso y el Senado, y por el que se convocan elecciones generales para el domingo 29 de octubre. El Consejo de Ministros, que terminó poco antes del mediodía, se ha centrado en la deliberación de estas futuras elecciones generales, pero también ha tomado otras decisiones. Vamos a decirlas sumariamente. Hay un Real Decreto por el que se actualiza el régimen jurídico de las entidades de previsión social, un Real Decreto por el que se aprueban los estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid, autorización para que la Comunidad Autónoma de Castilla y León emita deuda pública por un importe de 7.900 millones de pesetas y finalmente inversiones en carreteras por valor de unos 17.000 millones de pesetas y distintos informes del gobierno de distintos ministros del gobierno sobre la situación de la sequía. Esto es todo por el momento.
Gracias, Antonio Casado. Expectación pues ante la comparecencia del presidente, que se espera para dentro de media hora. Mientras tanto, el anuncio de elecciones